Muy buenos días. Buenos días, ya huele rico, ¿ah? Qué rico huele. ¿Sabe? Dios está haciendo algo aquí en nuestra iglesia. Y no puedo decir que no se lo puedo explicar, porque sí, las cosas de Dios son fáciles de explicar. Pero nomás escuchar sus peticiones de oraciones, escuchar los testimonios, a mí me da mucha, me da temor de Dios lo que Dios está haciendo aquí. Suena raro, pero sí me da temor en el sentido de responsabilidad. No es una carga, no, todo es positivo, nada negativo, pero me siento el sentido de mayordomía, ¿cierto? Como pastor de esta congregación, de ser un buen pastor, de cuidar las ovejas espiritualmente, de estar a la disposición, de estar a la orden, de buscar cada día más del Señor para poder ser un buen pastor, para que Dios se glorifique, para que... Y ahorita que estaba escuchando, no estaba escuchando, pues ya lo había visto, pero estaba pensando en lo que el Señor está haciendo y me impresiona la fe de ustedes. La fe mueve montañas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libera. Y a la vez el temor que crece en mí, pienso en el futuro y me asusta, pero me asusta de buena manera. O sea, me asusta de que este lugar se va a llenar para la gloria de Dios, de que este es un lugar como hay muchos otros que el Señor está usando también en todo el mundo, donde dos o tres se reúnen, ahí está la presencia. Pero estoy viendo, siento en mi corazón, y usted sabe que yo no soy místico ni así, pero siento en mi corazón, este es un lugar que el Señor está construyendo para restaurar familias, restaurar matrimonios, para hacer milagros en sus vidas. Pero no depende de mí, no depende del edificio, depende de su fe, depende de cuánto usted le cree al Señor, de cuánto usted está dispuesto, dispuesta a ser obediente al Señor, no a mí, no a la iglesia. Este es un edificio de 54 años, 53 años, 50 años de viejo ya. 50 años de edificio. Pero es cuando lo que pasa aquí es cuando nos juntamos, cuando nos ponemos de acuerdo. Y es justo, es lo que vamos a hablar hoy día de la oración de Jesús en nuestra serie de Firmes y Adelante. Sabemos que hoy día, el domingo de Ramos o de Palmas, como le quiera llamar, y es una de las cosas que a mí me conecté con el pastor René bien, porque cuando estábamos hablando antes de llegar acá, yo le decía, ¿sabe? Una de las cosas que a mí usualmente no me gusta encajar en el programa. Y me decía, ¿cómo? Sí, porque ahorita yo creo que el 99.99% de las iglesias están, los pastores están predicando acerca de la entrada triunfal de Jesús. Están predicando el domingo Ramos, y hoy no vamos a predicar de eso. Pero sí sabemos que hoy se celebra ese día cuando Jesús entró en un burro, tranquilito, y la gente gritaba Hosana, Hosana, por eso cantamos Hosana. Y cuando lo vieron en un burro, tranquilo, calmado, dije, oye, pues este no es el rey que esperábamos. El rey que esperábamos lo queríamos con ejército y todo para que nos viniera a salvar y a liberar. No, pues Jesús no vino a eso. No vino con espada y con escudos a pelear y a ser autoritario y a decir, si no me hacen caso, siempre. No. Él vino a otra cosa. Primero vino a restaurar nuestra relación con Dios Padre. Eso fue lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque para que la paga del pecado es muerte. Y había que pagar por el pecado original, había que pagar por el pecado que nos separó de Dios. Y a eso vino Jesús, a restaurar nuestra relación con Dios. Entonces hoy vamos a hablar de la oración de Jesús. Antes de eso, déjeme recordarle ahí a la entradita, cuando usted entró, valga la redundancia, está una canastita donde hoy es cuando entregamos nuestros compromisos de promesas, ¿verdad? De cómo vamos a ser parte de esta de la construcción del Centro Esperanza. Y es una promesa que podemos entregarla durante 4 años. Entonces, si usted dice, pues yo voy a prometer tanto. Y no es todo ahorita, sino que inclusive no solamente tiene que poner el sobrecito con la promesa y sin nada. Y la próxima semana se va a revelar cuántas promesas hay ya para poder comenzar a construir el edificio. La oración de Jesús, vamos a hablar hoy día, que está en Juan 17, 20 al 26. Hoy vivimos en un mundo que nos divide. O sea, todas las cosas nos dividen hoy día. Si pensamos en qué nos divide, nos divide la política, nos divide la cultura. Yo no sé si usted está muy interesado en la política. Sucede, yo no, pero igual hay que votar, ¿verdad? Porque es un deber, una responsabilidad cívica, que es cuando nosotros como ciudadanos de este país podemos decir, yo pienso esto, y usted vota porque usted, quien usted piense, ¿verdad? No podemos mezclar la política con Dios, porque los del izquierdo y los de la derecha todos usan la Biblia para poder decir, no, pues vota por este porque Dios dijo, y el otro dice lo mismo, vota por este. Así que eso no es así. Nosotros tenemos que votar por, yo siempre digo, mire usted todo desde la cruz, mírelo desde la cruz con los ojos de Jesús, y ahí usted haga una decisión por quién va a votar, y si quiere votar, y si no vote, pues también está en su derecho de no votar. Pero eso nos divide. Divide familias. No, es que yo voto rojo. Ah, no nos podemos sentar a la misma mesa porque tú votas rojo y yo voto azul. Ah, no, es que los de este partido político están a favor del aborto y los otros están en contra del aborto. Y empezamos a buscar cosas que nos dividen en vez de buscar cosas que nos unen. Yo siempre digo, si usted no está preparado para aguantar una conversación de política, mejor no hable de política porque va a terminar peleado. Por ejemplo, mi hermana y yo pensamos políticamente muy diferente y hace varios años decidimos no hablar de política. Porque ya, ¿para qué? Si no, ella tiene su manera de pensar, yo tengo la mía, y mejor no hablamos de política. Y nos llevamos súper bien, sin hablar de política. También, por ejemplo, la tecnología nos divide. Usted sabe estos, ¿cómo se llaman estas cosas que de la inteligencia artificial que nos? Sí, la inteligencia artificial, pero los algoritmos. Algoritmos. Algoritmos, creo que se llaman así. Pues le mandan cosas para usted. Y dice, ay, ¿cómo saben? Porque usted está surfing, buscando y por ejemplo, a mí últimamente me han llegado puros asadores, grills. Y dice, wow, ese está. Y me llegan y me llegan, porque saben que andaba buscando uno, ¿verdad? O cosas, lo que uno busca es lo que le manda. Entonces, eso empieza a segregar en el matrix a la gente, y de repente nosotros sale una persona, Pepito, que se las dio ahora de algo, y dice: ¿sabías tú por qué no puedes lidiar con esto? Pepito, capaz ni terminó la high school, Pepito. Dale like, mándaselo a alguien más y ahorita te digo por qué. Ah, quieres saber, Pepito me va a ayudar, Pepito. Y ahí viene Pepito y te dice: pues tienes que tener más paciencia. Pero te lo dice de una manera así como que dice: wow, Pepito, qué sabio eres. Es un ejemplo así bien vago y bien ambiguo, pero es, nos creemos todo lo que nos dicen. Y vamos a una conversación y dice: no, es que yo escuché por ahí que es así y así, y el otro escuchó por acá, no, es que es así. Uno escuchó a Pepito y el otro a Pepita, y ya, pues, de cualquier tema cultural, religioso, hasta culturalmente, a veces nosotros nos dividimos. Mire, me encanta, una de las cosas que aprendí antes de tomar una decisión con Jessica de venirnos a aceptar, pues yo ya sabía de decir sí a esta asignación ministerial, fue leer e investigar acerca del entorno cultural del condado de Santa Cruz y de Monterrey y sus alrededores. Y también la realidad de iglesia, cómo era la cultura de iglesia en español. Y una de las cosas que me llamó la atención era que habían iglesias, algunas hay o había, no sé, de puros salvadoreños. Otras iglesias de puros guatemaltecos. Otras iglesias de puros acá de México, o sea, no todas, pero era como que habían iglesias que la gente se sentía mejor donde había gente de su tierra, ¿verdad? Era como que nos autosegregamos por país. Y una de las cosas que disfruto mucho de nuestra congregación es que aquí tenemos de todos lados, pues. Hasta de países que yo ni sabía que hablaban español. Y me disculpo por mi ignorancia. ¿De dónde eres tú?
Belice.
De Belice, imagínese. Entonces, en Belice hablan francés, inglés y español, ¿verdad? Sabía que hablaban francés, pero no sabía que hablaban español. Casada con un catracho, ahí sí saben, un hondureño, ¿verdad? Eso. Tenemos de México, tenemos de El Salvador. ¿Alguien de Perú? Sí. ¿A dónde está? Monique, ahí de Perú, ¿verdad? De Chile acá, ¿verdad? Por supuesto, de México. ¿Alguien de Guatemala? Eso, mire, de Guatemala. A ver, de otro país. De Costa Rica. Si tú eres, él es costarricense adoptado, ¿verdad? Exacto. Tenemos una hermana, nuestra hermana Ketty de Argentina, que hoy está por aquí, Ketty. No está hoy día con nosotros, ¿verdad? De Estados Unidos. ¿Ah? Portugal, eso, meño, de Portugal. Eu falo portugués. Ah, Deus abençoe. Entonces, qué lindo ver esa comunidad de personas y de naciones, y que hay algo que nos une. ¿Me olvidé algún país? ¿Que alguien más? ¿Un país? Mi esposa tiene raíces nicaragüenses, por ejemplo. ¿Alguien más de Nicaragua? ¿No? Súper. Entonces, esa comunidad que el Señor está construyendo acá de multicultural. México, pues ya dije, de México. A ver, ¿cuánto hay de México? ¿Sí? Y es normal, por ejemplo, en Chile tenemos nuestros países vecinos, Perú, Bolivia y Argentina. Y yo creo que en Argentina lo que más hay son bolivianos, peruanos y chilenos que han ido a vivir. En Bolivia lo que más hay son peruanos, argentinos y chilenos. En Perú lo que más hay, extranjeros, chilenos, bolivianos, argentinos, porque está ahí cerquita, pues es fácil irse para el país que está al lado. Entonces, lógico, pues el país más cerca que está acá es México, y hoy comemos pozole. Entonces, ahora con todas estas cosas que hemos visto que nos dividen, también nosotros personalmente a veces nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos. Nos cuesta lidiar con quién somos, y no solamente de personalidad, sino que también físicamente, ¿verdad? Siempre buscamos ser aceptados, ser afirmados. Mire, si nosotros nos aceptáramos tal como somos, no habría gimnasios. Porque la mayoría, ¿para qué estamos? No van al gimnasio para mejorar su salud. Van al gimnasio para verse mejor. Y está bien, ¿no? No estoy diciendo que está mal, pero nomás para la esencia de la conversación, ¿verdad? A veces uno dice, ¡ay! Y se toca porque, ¡ay! ¿Qué pasó? Esta camisa me quedaba sueltecita y ahora no tanto. Tengo que ir al gimnasio, tengo que correr, tengo que hacer ejercicio. De repente a veces cuesta ser un gordo feliz, ¿verdad? Si yo prefiero ser un gordo feliz que un flaco amargado. Es un dicho que hay por ahí, ¿verdad? Por la comida, pues por la comida, por la comida. ¿Por qué nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta aceptar quiénes somos, cómo somos? Perdemos nuestra identidad, nos volvemos personas inseguras. Porque andamos tratando de buscar la aceptación de algo, de un grupo de amigos, y me compro un auto como el que tienen ellos, un carro para que acepten, me compro ropa como la que se compran ellos para que me acepten, me meto al mismo club, hago un montón de cosas para ser aceptado. E inclusive hasta con la familia. A veces entre familias se miran de lejos. Ah, mira, se compró una casa, se compró un auto, mira cómo anda. Pon igual para que a la próxima que se junte la familia, pues yo también. Para sentirnos aceptados. Siempre hablamos cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Cuando recordamos lo que hizo Jesús por nosotros. Él ya nos reservó un lugar para la eternidad, para nosotros. Nomás tenemos que aceptar. Mire, yo a los 48 años me cayó el 20. Fuimos, después de 4 años, regresamos a Estados Unidos en un furlough, de como éramos misioneros, cada 4 años teníamos que salir y de Chile, o sea, para los misioneros es lo común que uno vuelve al lugar de donde fue enviado. Y yo me di cuenta que esos primeros 4 años pastoreando en Chile, yo estaba pastoreando y predicando para la gente. Estaba preocupado de qué es lo que iban a decir. Ay, no, mejor eso no lo digo porque voy a tocar algunas fibras por ahí, se me van a sentir y se me van a ir. Es la inexperiencia y la inmadurez de uno como pastor. Pero en ese furlough, allá en la iglesia, el Señor hizo algo hermoso conmigo, porque en una manera también necesitaba yo encontrar mi identidad como hombre, como pastor, como esposo, como padre. Entonces me dio unas palabras que para mí las llevo en mi corazón, y si usted, por ejemplo, mira mis redes sociales, no las ponga mi... No, no. Yo siempre digo, soy un seguidor de Cristo. Soy un esposo, soy un papá y soy un pastor. En ese orden. Seguidor de Cristo, esposo, papá y pastor. Sé quién soy, sé de dónde vengo, sé para dónde voy y sé quién me envió. Y en esas dos declaraciones baso mi identidad. Soy un seguidor de Cristo. Soy un esposo, soy un papá, soy un pastor. Sé para dónde voy porque estoy siguiendo a Cristo. Sé de dónde vengo, sé de dónde me sacó el Señor. Y sé quién me envió. Y sé quién soy al principio, no porque es quien digo quién yo soy, sino que quien dice el Señor que yo soy. Y sabe que desde ese día me dio un sentido de seguridad en Cristo, me dio un sentido de identidad en Cristo, de que cuando me dicen algo, no sé, el Señor me dijo. Aprendí que tengo que ser fiel a lo que Dios puso en mi corazón. Pues si vamos para allá vamos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que para allá vamos y vamos a hacer esto porque el Señor ha puesto en mi corazón qué es lo que vamos a hacer. Y esa identidad me da una tranquilidad en lo que hago y también en lo que no hago. Entonces, esa identidad, cuando no estamos seguros de quiénes somos, andamos buscando a ver a dónde pertenecemos. Y buscamos, ah, no, pues ahí están todos flacos y se van a burlar de mí. No, pues acá están todos güeros y no me van a pelar porque yo estoy acá en pelo negro y todo eso. Y empezamos a buscar a ver dónde. Y como no nos sentimos aceptados, afirmados, empezamos a caminar para atrás y empezamos a sentirnos solos, empezamos a sentirnos ansiosos, nadie me quiere, todos me odian, nos sentimos como el patito feo. Y eso sucede. Eso pasa cuando andamos buscando aceptación en los lugares equivocados. Entonces, contestando a la oración de Jesús, vaya conmigo o léalo ahí, Juan capítulo 17, versículo 20 dice, y este es Jesús, palabras de Jesús, ¿verdad? Antes de que lo crucificaran, antes de que lo entregaran, él ya estaba tratando de dejar todo listo, dice, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué lindo, mire lo que está orando Jesús, lo que le está pidiendo Jesús al Padre, para que todos sean uno. Él está orando por comunidad. Él está orando para que hagamos esto, para que estemos en un mismo sentir, para que nosotros, dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es lo que está pidiendo Jesús antes de ser crucificado, antes de sufrir, está pidiendo por nosotros al Padre. El versículo 22 dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira lo que nos pide el Señor Jesús, que seamos uno nosotros y uno con Él. A ver, pero pastor, ¿cómo vamos a ser uno nosotros? Estamos hablando a nivel espiritual. Siempre he escuchado estar en un mismo sentir, estar en un mismo espíritu. Que estemos remando todos para el mismo lado, pues. Porque estamos todos remando para adelante y de repente uno por allá le anda haciendo para el otro lado porque anda mirando a ver qué onda pasó y no se da cuenta que está remando para otro lado. La ignorancia de la palabra de Dios, el desconocimiento de la palabra de Dios nos hace remar para el lado equivocado. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. A mí me da risa cuando converso con mi papá de la vida de Dios. Antes decía, no, es que ahí la Biblia dice. A ver, ¿dónde, papá? Ahí. Pues, ¿dónde, pues? Porque me decía algo que él había escuchado de alguien de por ahí que supuestamente era de Dios. Y me decía, pero papá, dígame dónde. Ahí, búscala. Le digo, papá, lo que usted me dice no está en la Biblia. ¿Verdad? Y así nos ponemos, o sea, al final nos vamos a dar cuenta que no sabemos. Dígame, ¿sí o no que es chido cuando uno conversa de algo que sabe? ¿Sí o no? Cuando uno conversa y uno tiene base para entablar una conversación. Hablar de, no sé, pues hablar de la cocina. Hable de la cocina con Margarita. Margarita, ¿cómo hizo el pozole? Ahí se saque una notita y lápiz y anote. Vamos a hablar de fútbol. ¿Cuántos futboleros sabemos acá? Uy, mira, eso, ahí está. Cuando quieras hablamos de fútbol. Hablar, por ejemplo, ¿a quién le gusta cuidar su jardín? ¿A quién le gusta dar vuelta a la tierra, cortar así? A mí no. Okay, a usted sí. Pero sé, pues, es algo que estudié, pero no me gusta mucho. Me da alergia, literal. Empiezo a hacer así. Pero otros que, y leen, ¿no? Mira, lo que pasa es que este arbusto, en el tiempo de primavera, y la tierra, y los nutrientes, y el fertilizante, y la posición del sol, y la luna, y el agua, ya me perdieron, pues ya. pero saben todo de eso y que es cierto que se siente bonito saber. Entonces imagínese cuando alguien sabe que usted va a la iglesia, que usted es una persona que está caminando con Dios y le pregunta, oye, ¿qué puedo hacer en este caso? Y uno por dentro dice, no, pues voy a orar por ti. No, pues ahí es cuando tenemos que recordar la palabra de Dios. No es que la recuerde el versículo y el capítulo, pero los principios bíblicos. Y cuando usted sabe los principios bíblicos, usted puede ir a su Biblia y buscarlo y leérselo. Pero cuando usted empieza a hacer esos principios bíblicos suyos, usted empieza a hablar palabra. La palabra tiene poder. No necesita que usted diga en Mateo 18, 34, 33, dice, y si no dice Mateo 34, 38, no tiene poder. No, sí tiene poder. Es el principio bíblico. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando dijo Pablo. Bueno, Pablo no lo dijo antes de. Pues eso está mal interpretado a veces. No lo dijo antes de entrar a la batalla. Dijo todo lo puesto en Cristo me fortalece. No, él lo dijo después de. Después de que había pasado hambre y lo ayudaron. Después de que había estado mal y lo ayudaron. Después de que había pasado cosas difíciles. Lo dijo a manera de testimonio. Mira. Todo lo que me ha pasado, lo malo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba dando testimonio de lo que le había pasado. Yo sé que muchos de ustedes eso no lo sabían. Y yo sé que muchos de ustedes antes de entrar a algo, y no digo que está mal, pero antes de entrar a una entrevista de trabajo, antes de, dar un examen en el colegio, antes de ir al doctor, usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bien, sí lo puede decir. Pero Pablo lo usó en otro contexto. Él lo dijo a manera de testimonio, a manera de gratitud. Entonces, por eso es importante conocer, para saber cuándo usar la palabra de Dios, cuándo agarrarnos de ella. El Señor quiere que hagamos una comunidad de amor. Mire, la gloria que me diste, dice el versículo 22, les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Le está orando al Padre, que seamos unidos. Él ya tenía en mente, decía, esta es la iglesia que me imagino. Estos son los creyentes que me imagino. Vea la última slide, por favor, Zeke. Hechos 2, 44, 47 dice, cuando habla de la comunión de creyentes. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todos los que habían creído, lo dijo Jesús, para los que crean. Ese es el secreto que no es secreto. Hay que creer. Si usted me pide que ore por usted, pero usted no cree, no va a pasar nada. Usted tiene que creer. Es entre usted y Dios. Pero si nos unimos como un cuerpo de creyentes, como decía nuestra hermana, que en la llamaron, le escribimos, la llamamos, varios de ustedes lo hicieron, ahí estamos orando por ustedes, ¿qué podemos hacer? Esa oración sube como incienso, como olor agradable. ¿Se acuerda cuando Noé salió del arca? Y lo primero que hizo, construyó un altar para darle gracias a Dios porque lo había salvado. A Dios le agradó el olor de ese altar, dice Génesis. En el tabernáculo hay un altar de incienso que se prende, que representa la oración. Nuestra oración como comunidad, como iglesia, cuando es genuina, cuando es con fe, es como un olor fragante. Ah, se acordó de una canción, ¿verdad? Y no sabía que estaba en la Biblia, pues sí está. Es un olor fragante para el Señor. Por eso es importante, como dice aquí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y bienes. No le estoy diciendo que vaya y venda todo y nos juntemos, no. Es otro contexto. Era el contexto de ese tiempo. Era lo que estaban haciendo en ese momento. Eso no quiere decir que no nos podemos ayudar los unos a los otros. Vendían sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Mire, cuando nosotros nos unimos, somos la iglesia. Y no necesitamos estar solamente en este lugar. Podemos estar en el lugar del frente, podemos estar en el lugar de allá, podemos estar afuera, pero somos la iglesia. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría. No comían pozole todavía, pero comían otras cosas, pero con alegría y sencillez de corazón. Ahí está lo importante, sencillez del corazón. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Sabes qué? A mí me encanta, y no es que lo hicimos estrategia o lo planeamos, no, que el Señor nos ha llevado a modelar la iglesia primitiva. Muchos de ustedes me han dado testimonio, me dicen, no, ¿sabes qué? Me gusta ir ahí porque me siento bienvenido. Siento como que me conocen. Todos me saludan, me abrazan, ¿cómo estás? Y me hacen parte de. Y eso, si usted no tiene mucho tiempo acá, no hemos hecho esa clase. No le hemos dado una clase a las personas de decirles, mira, cuando venga alguien nuevo, usted péguesele como lapa y abrácelo y dígale esto, 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 para que se sienta bien y para que después el lunes en la mañana, a las 6 de la mañana, llámelo y dígale, ¿cómo estás, hermano? Te vimos ayer, por favor vuelve. Y si no le contesta, déjele un mensaje, mándele un WhatsApp. No, no hicimos todo eso. No es porque no quisimos, pero no ha sido necesario. Porque ustedes están siendo la iglesia. Ustedes se llaman los unos a los otros. Ustedes están ayudando los unos a los otros. Ustedes están orando los unos por los otros. Estamos haciendo la iglesia lo que Dios pidió de nosotros. Lo que Jesús oró al Padre para que nosotros fuéramos. Ese era el deseo de Jesús para su iglesia, que estuviéramos unidos. Independientemente del país que es, del color político, si habla español, si habla inglés, francés, portugués, lo que hable, si tiene Facebook, si no tiene Facebook, o si le gusta esto, le gusta lo otro, independientemente de todo, tenemos que buscar la unidad en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 24 de Juan 17. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que los que me has dado estén conmigo. Por eso decimos, se fue a la presencia del Señor. Este video que vimos hoy del Grief Share, son personas que han perdido a alguien, y hay un grupo que se reúne semanalmente acá, donde conversan entre ellos, oran entre ellos, y se ayudan entre ellos a pasar ese momento difícil de haber perdido a alguien. Pero dice él, yo sé que mi esposa la voy a ver un día más. ¿Por qué? Porque Jesús, fue la oración de Jesús, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En el principio, cuando hablamos en Génesis, que Dios habla en plural, que no estaba solo. A nosotros también el Señor nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Luego el versículo 25 dice, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, nosotros. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. La oración de Jesús al Padre era que fuéramos una comunidad de amor. Y le doy gloria a Dios porque en esta iglesia estamos siendo una comunidad de amor. Nuestra iglesia en general es una comunidad de amor. Escuchaba al pastor René ayer, el banco de comida de Food Harvest Bank del condado. Nuestra iglesia es la que más aporta a ese banco de comida. Aportamos más que la ciudad, más que el condado, más que los bancos financieros, aportamos más que todo. Nosotros todos aportamos más. Y qué gran testimonio estamos dando como hijos de Dios. Cuando decía, ¿verdad? buscábamos cosas en común y compartíamos con todos. Si estamos compartiendo con todos lo que es nuestro trabajo, lo que el Señor nos ha dado, todos damos nuestro granito de arena y llega para otros que usted ni siquiera los conoce, pero están siendo bendecidos por su fidelidad al Señor. Ahora, ¿cómo conseguimos una comunidad de amor? El versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. Conociendo el amor de Dios. Conociendo el amor de Dios. Y luego, ¿qué pasa después? Eso da testimonio y la gente llega. ¿Cuántos de ustedes han venido a la iglesia porque alguien de la iglesia los invitó? Aparte del pastor, levante su mano. Miren, muchos han venido porque alguien de aquí los invitó, y de los que faltan hoy día. Yo no lo fui a esperar a la salida ahí de la Marqueta o de Cárdenas con un tratado y decirle: vaya a la iglesia, Cristo te ama, déjeme orar por ti. No, lo pensé. Cuando llegaba me decía: mira, allá en Santa Cruz, para el lado de allá, es usualmente donde están las tiendas, supermercados hispanos, deberías ir para allá a repartir flyers. Y yo decía: no es mi estilo, o sea, no digo que no lo podemos hacer, pero no es lo que el Señor puso en mi corazón. Y yo decía: sí, súper gracias. Cuando estimamos conveniente, pues vamos a ir para allá al supermercado a invitar a gente. Pero ¿sabe qué? El Señor nos ha sorprendido de una manera tal que no hemos tenido que salir. El Señor ha traído. ¿Por qué? Porque ustedes están compartiendo el amor de Dios con las otras personas. Ustedes están siendo embajadores. Nosotros estamos siendo embajadores. ¿Por qué? Porque alguien le pregunta y dice: oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué andas tan así o acá? Uy, si supieras. No sabes del pozole que hacen en la iglesia. Y es lindo ser parte de una comunidad de amor. A mí me encanta, yo ando por ahí con Jessica a veces comiendo en Santa Cruz o en Watsonville o aquí, y de repente me dice: paso Julian. Uy, hola, le digo, ¿cómo está? Haciéndome el, no sé quién es, pero sé que es de la iglesia. Y hasta en español a veces, no sé, con alguien me encontré un día por ahí con alguien, andaba comprando, dice: hey, pastor, ¿cómo está? Gusto saludar. Así me encanta encontrarme con gente de la iglesia, a veces pasar un auto con su sticker que dice atrás Twin Lakes en español. Si no tiene uno, le regalamos, nos más pida. Pero ¿sabe qué? Eso a mí me da el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta congregación. Yo no soy solamente el pastor de esta congregación española. Yo pertenezco a esta congregación. Soy uno más. Ustedes son familia. Hemos visitado a algunos. Otros nos han visitado. Hemos compartido. Eso nos hace una familia espiritual. Eso nos hace vivir lo que la oración de Jesús para su gente. Que seamos una comunidad de amor, donde oramos los unos por los otros, donde nos echamos la mano. Qué lindo es ser parte de eso. Si usted no se siente parte de, dígame. Diga: no, pastor, ¿sabes qué? Es que fui y me miraron feo. Yo le puedo asegurar a usted que aquí nadie la ha mirado o lo ha mirado feo, al contrario. Yo creo que cada persona que ha venido acá se ha sentido bienvenida, se ha sentido amada. Hasta algunos se han extrañado de lo bien que los han recibido. Y no creo que cuando llegó le preguntaron: oye, ¿de qué país eres? No, para nada. Nomás le dieron un abrazo o un apretón de mano. Le dijeron: Dios te bendiga, ¿cómo podemos ayudar? Y esa es la iglesia. Sigamos haciendo eso. Sigamos orando unos por otros. Y Dios quiere hacer milagros en su vida. El que hace los milagros es Dios. Pero usted tiene que creer. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a ser comunidad. Vamos a ser esa comunidad de amor que Jesucristo oró al Padre para que fuéramos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias por amarnos de la manera que nos amas, Señor. Gracias porque nos amaste primero. Gracias, Señor, por tu creación, por todo lo que nos rodea. Señor, te podemos ver hasta en las más mínimas cosas, Señor. El aire que respiramos, el sol, la luna, las estrellas, las nubes, los árboles. Podemos ver tu amor hacia nosotros, Señor. Padre Santo, te pido por todas esas personas que tienen una petición de oración. Señor, en el nombre de Jesús, las ponemos delante de ti, Señor. Y sabemos que tú obrarás para tu honra y para tu gloria. Señor, gracias por darnos la oportunidad de pertenecer, de ser parte de tu familia, Señor, de ser tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias porque nos invitaste, nos hiciste parte de. Gracias, Señor, porque sabemos que seguirás uniendo, seguirás haciendo milagros, seguirás transformando vidas, restaurando matrimonios, restaurando familias, Señor, sanando a los enfermos, proveyendo trabajo para los que no tienen trabajo. Y sabemos, Señor, que para tu honra y gloria también un día veremos ese Centro Esperanza construido, Señor, para que sea de bendición para nuestra comunidad. Gracias te damos, Señor. Y desde ya, Padre Santo, te pedimos por los que no están acá. Sabemos que un día estarán aquí, Señor, y llegarán al entendimiento de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.